Estoy en comunicación con Daniel Quindevaro, quien es de la Federación de Cooperativas FEDECO. Nicolás Blanco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, en el ET14 estamos.
Buen día, Nicolás, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos.
No, por nada, un gusto.
Bueno, se reunieron con el gobierno, van, vienen, suben, bajan. La pregunta es, ¿qué soluciones a la situación que atraviesa el sector? Con la falta de soluciones a varios problemas.
Está bien, la reunión esta última que tuvimos con el ministro Balay, también con el secretario de la producción Álvaro Gabás y de Ater estaba Graneto y Otegui, fue básicamente orientada hacia la determinación del impuesto inmobiliario. Uh-huh. No hablamos mucho de otros temas porque tenemos siempre pendiente una audiencia con el gobernador para hablar los temas más globales, digamos, no solamente centralizado a un problema, que es esto de que en abril se empieza a pagar el impuesto inmobiliario, en el mes de marzo se hace la emisión de las boletas, y bueno, habría que normalmente lo determinamos acordando la suba, porque tienen varios ítems que considerar, complicaciones que se van acordando, y lamentablemente en este caso, este año, no hemos podido llegar a un acuerdo porque estábamos cerca, en realidad son 6 puntos de diferencia. Pensábamos que el gobierno iba a entender nuestra posición, pero bueno, no se logró y bueno, de última quedó pendiente alguna alternativa de la posibilidad de que interceda el gobernador. Y si no, el ministro de Economía dice que el menos del 36% no puede ser la suba que tiene prevista, y bueno, nosotros teníamos un mandato de 25 de nuestras bases y nos estiramos hasta el 30 para también ceder y llegar al consenso, y bueno, quedamos ahí con esa alternativa de que no pudimos acordar.
Dani, ahora vemos lo que pasa. O sea, está entrabado ahí.
Sí.
Daniel, buen día, ¿cómo va? Ezequiel Flesler, soy, ¿qué tal?
Buen día, Ezequiel.
¿En qué punto, en qué aspecto, o cómo podemos hacer para explicar que quienes tienen que pagar los impuestos, en este caso los productores rurales, los propietarios de los campos, puedan ir a discutir con el gobierno, en este caso, cuánto va a ser el aumento? Digamos, ¿cómo o con qué argumento se puede explicar eso? Porque no es algo que suceda habitualmente.
Esto está estipulado por ley, debe tener más de 20 años la ley. Se determinaron 38 zonas agroecológicas, se determinó la producción en cada zona, y básicamente el impuesto inmobiliario se determina por la renta, uh-huh, no por el valor penal de la propiedad.
Claro.
Normalmente el productor no puede vender un pedacito de su tierra todos los años para pagar los impuestos, es un sistema bien armado en su momento, con la participación de todos, fue consensuado, de que a raíz de una determinada renta es la variación del impuesto inmobiliario. Hay como una canasta de productos, y en la zona arrocera es más significativo el arroz, en la ganadera la ganadería, en la citrícola la citrícola, nosotros será tambera, será agropecuaria, de acuerdo a cada lugar. Bueno, esto con el paso del tiempo, y siempre la idea era prorratearlo en 5 años. En el 2012 se aplicó bien una suba de la ganadería y sí, se dejó de aplicar este sistema de prorratearlo en 5 años y se puso toda esa suba que se había dado en un solo año. Eso significó en su momento una suba de 500-600%, de sí, ahí es que Entre Ríos quedó con el inmobiliario más alto del país. Siento que no somos una provincia del núcleo, digamos, de la zona núcleo, que la producción no es tan buena. Digamos, no somos tan malos, digamos, los rendimientos no son malos, pero tiene varias partes que son marginales, uh-huh, y bueno, un poco alejado de los puertos, todas esas cuestiones que hacen de que acá la producción no rinda como, por decirte, en la zona de Pergamino o Venado Tuerto.
¿Se valora de distinta manera dependiendo de en cuál de estas 38 zonas estás?
Claro, y bueno, a raíz de eso, ahí después queda una parte que es la capitalización, que le llaman, uh-huh, y los tramos, que es para que los pequeños productores le signifique menos que a los más grandes. Uh-huh. Esa actualización de tramos lleva un tiempo que no se corrige. Nosotros sostenemos que correspondería un 60%, en este caso le pedimos un 50%, que eso equivaldría a una suba de 28-29% del inmobiliario, y el ministro hizo que él más de 10 no puede corregir. Y bueno, y ahí discutimos de buena manera, ¿no? Con mucho respeto, con el ministro Balay no llevamos muy bien esa cuestión. Él tiene su postura de que necesita recaudar por la inflación, por todas las cuestiones que se han dado en el país, y nosotros le mostramos con la veracidad de la situación de la producción agropecuaria de lo que puede pagar, porque también se puede poner una suba del 100%, y bueno, va a pasar que la mitad de los productores no van a pagar, o lo que se viene dando siempre la migración de los productores hacia la zona urbana.
Claro, y cada vez la concentración.
Que es lo triste, ¿no? Lo que uno trata de buscar, si bien no vamos a determinar que el inmobiliario sea el determinante de este flagelo, pero es una de las cuestiones que ayuda.
¿Cuándo? ¿Se vuelven a reunir o no?
Con Balay no, eso dijo que no, porque él no tiene margen para hacer, dice, para conversar de vuelta y cada uno explicar sus problemas. Dice, bueno, quedó esa alternativa de poder llegar a hablar con el gobernador, que siempre hace tiempo que está la audiencia pedida. Uh-huh. Y la audiencia importante con esa de enlace fue al principio de su gestión, hasta por el 2016, y después hubo una ampliada en octubre, noviembre, no, en septiembre del año pasado, creo que el 24 de septiembre, en la Bolsa de Cereales. Uh-huh. Que fue una reunión así más, no tan específica para nuestro sector, sino que hablamos de varias cuestiones ahí, vinculadas
a... Quindevalu, le hago una última consulta. Se habló mucho de la emergencia en la provincia de Entre Ríos por la lluvia, por las inundaciones. ¿Ustedes han evaluado esto?
Sí, se hizo un pedido de dos distritos del departamento La Paz, tres de Gualeguay y el departamento Isla en su conjunto. Pero es una cuestión técnica, ahí hay que medir si realmente las pérdidas ameritan que se declare la emergencia. El secretario de la producción se iba a ocupar del tema.
Tiene que ser el 50, después, ¿no? Disculpe que lo corté.
Sí, 50% de pérdidas, y a su vez cada productor después tiene que hacer la declaración jurada. Uh-huh. Haciéndose responsable de que realmente ha tenido esa pérdida. Es una cuestión que no es ni significativa para el Estado en cuanto al costo de la recaudación impositiva, ni tampoco... para el productor no es que le va a salvar la vida, sino que es una prórroga de los vencimientos que pueda tener un poco más de tiempo hasta que recompone su situación, su capital de trabajo. Y si la emergencia duró un año, bueno, al terminar la emergencia tiene que pagar todo lo que no pagó, pero ayudaría. Son bien paliativos, que es como que es una asistencia que se le puede brindar, ¿no?
Gracias por atendernos a esta hora de la mañana, Quindevalu, un abrazo.
Igualmente, un gusto, a disposición.
Quindevalu, que es el presidente de FEDECO, la Federación de Cooperativas, aquí en Entre Ríos, que se reunieron con el ministro de Economía, con quien ya no se vuelven a reunir. Ya dijo Balay, hasta acá llegó mi amor.
Fue sincero.
Sí, ya de acá para adelante, bueno, que lo